¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast enfocado a la recuperación del alcoholismo, adicciones y codependencia. Un programa informativo sencillo y a tu alcance. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué momento del día estén ustedes escuchando este episodio. Les doy la bienvenida nuevamente a su programa favorito, a su podcast preferido, para todos aquellos que les gusta y están interesados en la recuperación del alcoholismo, las adicciones e incluso tips y programa para superar la codependencia. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes grabando un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. Recuerden que este programa está dedicado precisamente a eso, a darles información para facilitar colaborar o ayudar en su proceso de recuperación de alguna adicción o de alcoholismo. En esta ocasión, como ya se los habíamos anunciado y como se los veníamos prometiendo repetidas ocasiones, vamos a hablar sobre el cuarto paso. Vamos a hablar sobre este vital paso dentro de los 12 que conforman el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, este paso que incluye esta introspección hacia nuestra propia personalidad, ¿verdad? Ya hemos hablado en otros episodios, hemos hecho resúmenes, breves introducciones, pero ya hoy toca ponernos a escribir, raza. Vamos a echarle ganas y vamos a ponernos bien escuchando este programa, recordándoles que Espiritualidad y Sobriedad no está ligado de ninguna manera a Alcohólicos Anónimos, no desea representarlo, ni es la voz de ni Alcohólicos Anónimos, ni Narcóticos Anónimos, ni ninguna otra fraternidad. Solo somos dos alcohólicos recuperados hablando acerca del programa. Y bueno, pues sin más, vámonos con el cuarto paso. ¡Ánimo! Y bueno, amigos, pues una vez que les hemos dado la bienvenida y estamos bien contentos otra vez de poder volver a grabar, pues yo no quiero perder más tiempo y quiero empezarle ya, darle con todo al cuarto paso. Y para tales efectos les voy a presentar primero que nada a, ya saben, aquí a mi padrino, mi socio en este proyecto y compañero de aventuras y de recuperación, el padrino José Luis. ¿Cómo estás, padrinazo?
Bien, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente. Esperamos que estén bien. Estamos grabando tarde.
Estamos al 100. Y oye, mi José Luis, pues ya al fin tardamos un poquito en llegar al cuarto paso porque hemos ido desmenuzando pues los tres anteriores pasos, hemos estado viendo muchas cosas interesantes, nos tardamos bastante en la historia de Bill, nos tardamos un buen rato en nosotros los agnósticos, pero llegamos al capítulo de cómo funciona en específico al cuarto paso, jefe. ¿Cómo ves?
Muy bien, Arturo, vamos a entrar en materia.
Pues sí, mira, yo no quiero hacer más preámbulo, ¿y qué te parece si nos vamos con la lectura? Recuerden, amigos y escuchas y toda la gente que nos hace el favor de darnos su atención, que nosotros trabajamos sobre la tercera edición del libro de Alcohólicos Anónimos traducida al español. En esta edición que trabajamos vamos a empezar hoy en la página 64 dentro del capítulo ¿Cómo funciona? Y bueno, pues vamos a... quería yo hacer un comentario previo, etcétera, pero yo creo que los comentarios se van a ir dando conforme grabemos, ¿no, jefazo?
Yo creo que sí.
Bueno, entonces voy a comenzar la lectura y tú me dices dónde hago una pausa para que nos regales un comentario y nos vayas diciendo cómo se hace este mitote del cuarto paso, ¿sale?
Sí, pero vamos a hacer una precisión. Perdón.
Venga, venga.
Vamos a comenzar desde el último párrafo de la página 63, de hecho los dos últimos renglones.
Cierto, tienes toda la razón. Ahí te voy. Comienzo a leer página 63, donde casi termina la página. Dice, después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa, en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado.
A ver, ahí. Venga. Vamos a comenzar por explicar. voy a retomar brevemente el final del tercer paso, que dice que es muy conveniente dar este paso espiritual con una persona comprensiva, o es mejor reunirnos con Dios a solas que con alguien que tal vez no comprenda. De hecho, la esencia del tercer paso es un compromiso que vamos a adquirir nosotros con Dios para practicar el resto del programa. Si se los pongo en términos más coloquiales, es ya vamos a firmar el contrato. Ya lo leímos, ya nos dijeron de qué se va a tratar, y ahora vamos a poner la rúbrica para comenzar a trabajar. Recuerden que íbamos a ser el agente. Entonces, ahora ya como agente, la primer muestra de que voy a obedecer las órdenes del jefe es hacer mi inventario personal, es comenzar a hacer la limpieza interior. Vamos a comenzar a revisar nuestras personalidades y varias cosas que van a salir a la luz. Dice lo que acaba de leer Arturo: después de dar el tercer paso, nos vamos a encaminar por un camino de acción vigorosa en el que el primer paso o la primer muestra de que mi compromiso fue en serio es hacer mi inventario personal. Y ojo, como no tenemos idea de cómo hacerlo, aquí en el libro nos va a explicar cómo vamos a llenar un formato y nos va a explicar cómo lo vamos a ir llenando. Pero antes de entrar en esos pormenores, vamos a hacer una introducción a la esencia del cuarto paso y el porqué del cuarto paso.
Sí, solamente me gustó mucho tu comentario. Yo quería hacer énfasis en esto, ¿no? A veces Bill utiliza palabras. Me parece que alguna vez le preguntaron y decía, bueno, es que ¿por qué utilizaba diversas palabras o sinónimos para referirse a lo mismo? Y dijo, y es que en mis estudios de redacción me enseñaron a que no se debe de repetir la misma palabra varias veces. Entonces, derrotero aquí lo utiliza como sinónimo de camino, de una serie de pasos a seguir, un procedimiento a seguir. El mismo libro nos lo da, ¿sí? Nos está diciendo que a continuación nos va a dar el modo de hacerlo, ¿verdad?
Así es.
Continúo entonces. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros, que nos estaban obstaculizando, y desprendernos de ellas. El licor que bebíamos no era más que un síntoma, por lo tanto, teníamos que ir a las causas y condiciones.
Ok, entonces dice, aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, la decisión del tercer paso, de que vamos a poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, fue un paso decisivo. O sea, de hecho es la decisión más importante de nuestras vidas. Insisto, lo que he repetido mucho, la decisión más importante no fue haber llegado a un grupo de alcohólicos anónimos o de ayuda mutua. La decisión más importante es que vamos a poner nuestra mentalidad, nuestras decisiones, nuestras acciones al cuidado de Dios. Entonces, el decidirlo causa un efecto, en la mayoría causa un efecto de tranquilidad, de bienestar, de que hay un rumbo definido para dónde ir, de que ya nos quedó claro que el rumbo, el destino final se llama despertar espiritual. Pero ese efecto, si no es seguido inmediatamente de agarrar unos formatitos o unas hojas y hacer los formatos y ponernos a escribir para hacer el inventario, ese efecto de bienestar, de tranquilidad, de rumbo, se va a desvanecer. Yo les puedo platicar rapidín lo que me pasó a mí. Doy el tercer paso, lo di solo, hice mi ofrecimiento, comencé a inventariarme, pero suspendí la escritura y me vino una depresión. O sea, el efecto tranquilizador del tercer paso, si no es seguido inmediatamente del cuarto paso, empieza a disminuir, empiezan unas sensaciones raras, nada del otro mundo, ¿eh? Cansancios, apatía, tristeza, depresión, no veo unos fantasmas, no veo unos moritos con arañas, no veo uno a Dios caminando hacia uno, no pasa nada de eso, ¿eh? No quítense esas cosas de la cabeza, por favor. Recuerden que este programa es práctico. Y en la misma lectura que ahorita acaba de decir Arturo, dice que el sentido de aquí es un esfuerzo enérgico, o sea, un desgaste de energías físicas y mentales, con muchas ganas, por decirlo menos, para ponernos a escribir. Y encarar quiere decir poner frente a nosotros en blanco y negro esas partes de nuestra personalidad que nos han perjudicado en nuestra vida y en nuestra relación con los demás seres humanos. Ahorita lo vamos a ir desglosando parte por parte, pero aquí quiero hacer una cosita. Una frase icónica de los alcohólicos, que cómo le han metido mano e interpretaciones cada quien a su manera, y es esta: dice, el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Y el alcohólico le sale lo poeta y dice, el licor es síntoma de problemas más profundos. Así no dice, por eso estamos usando el libro, por eso estamos citándolo. El síntoma es un conjunto de características que dan, representan una enfermedad, por decirlo menos, ¿sí? Y ahora dice, por lo tanto, tenemos que ir a las causas y las condiciones. Es aquí cuando empieza a surgir ya el formato. La causa es el porqué, el origen de, y mis condiciones, ya voy a empezar a aventar un poquito ya el formato. Es mi condición de resentido y mi condición de temeroso. La condición de resentido se origina por lo que otras personas me hicieron a mí, y mi condición de temeroso es por lo que yo estoy pensando que va a pasar. Y todo esto, la forma de atenuar el sufrimiento, el dolor, es un trago, una dosis de droga, de la que ustedes gusten y manden, para atenuar, para mitigar o para olvidar. Pero hay un pequeño detalle, lo hemos dicho sin número de veces, tenemos una cosita que se llama alergia, y empieza la dosis y no podemos parar, y se repite el ciclo una y otra vez. Entonces, para retomar el comentario, el licor, la marihuana, el perico, la piedra que consumíamos no era más que un síntoma de mi condición de resentido o mi condición de temeroso. Y las causas que lo originaron ya lo vamos a empezar a explicar cuando tengamos el formato a mano. Ahí vamos a empezar a llenar el inventario, y van a encontrar cosas tan sencillas que no van a tener que andar buscando en el misticismo respuestas, ¿eh?
El misticismo budista. Exacto. No, pues mira, es que yo el otro día, qué bueno que recordamos y volvemos a hacer esto, esta lectura y esta reflexión pormenorizada. Yo el otro día en grupo, yo asisto diariamente al grupo de Alcohólicos Anónimos, en una junta precisamente donde estábamos reflexionando, leyendo, dijo uno de los compañeros, oye, qué bueno que existan estas juntas o estos programas o este modo de informar, porque a veces nosotros, y no nada más los alcohólicos, sino la gente en general, leemos de corridito, ¿verdad? Y a veces no entendemos. Entonces, aquí te está diciendo, ¿verdad?, como lo acabas de precisar, padrino, que aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, no lo dice, pero se refiere al tercer paso. Su efecto permanente no podía ser mucho, o sea, no se podía quedar, mantener o llevarme a un estado de avance espiritual a menos que fuera seguido inmediatamente por el cuarto paso. Y aquí sí me habla de inmediatez, aquí sí me habla de no estarme haciendo güey, de no dejar que pasen y pasen los meses y los años para escribir mi inventario. Si como tú lo acabas de decir, ese efecto liberador, alivianador, o que me pone chido, como decimos en los grupos, del tercer paso me pone bien, no va a durar mucho si no le entro de volada a mi inventario. Y luego dice, el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Pues sí, sí, como tú dices, hay causas mucho más profundas que van a salir en este análisis que se hace a través de las columnas, y que voy a encontrar exactamente la naturaleza o de dónde nace mis defectos de carácter y todo lo que a mí me hacía beber, ¿no? Más o menos dice así. Entonces, ¿quieres comentar algo más o me sigo?
Vamos a darle, vamos a seguir.
Ánimo. Voy a continuar la lectura. Consecuentemente, empezamos a hacer un inventario personal. Este era el cuarto paso. Un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene. Uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella sin lamentarlo. Si ha de tener éxito el propietario del negocio, no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía.
A ver, vamos a irlo desmenuzando.
Venga.
Cuando comenzamos a hacer el inventario, inmediatamente después de dar el tercer paso, tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer. Y Bill, fiel a su estilo, siempre pone ejemplos para que nosotros sea más sencilla la comprensión. Entonces habla de un negocio. Y cualquier persona que tenga un negocio, haya tenido un negocio, sabe que si no revisa continuamente la mercancía que tiene, se le va a echar a perder o va a pasar de moda y hay que deshacerse de ella para que nueva mercancía tome lugar y no se llene el espacio de basura. Entonces nosotros, antes de sacar la basura, tenemos que ver cuál es la que nos sirve. Entonces, aquí Bill nos está quitando de entrada una cosa, la morbosidad del cuarto paso. Porque le damos unos tintes morbosos, tenebrosos, esotéricos, místicos, de quinta, cuarta dimensión, que no tiene nada que ver, ¿eh? Es más, ni lo religioso va a entrar aquí en el sentido de que hay que poner velas y lugares especiales, es elección de cada quien. Y aquí tiene relevancia una palabra, personal. En la cuestión íntima puede entrar una persona máximo, pero en lo personal es exclusivamente yo. No entra nadie más. Entonces, no tengo que tener espigas al lado, no tengo que tener a alguien atrás de mi hombro viendo, como una vez que yo fui a un retiro, me dijeron, ojos que no lloran, corazón que no siente.
Ay.
Y dije, ay, la madre. No solté la carcajada, pero pues, tuve que fingir que iba a llorar para que me dejaran en paz, ¿no? Me dejaran por hacer mis cosas. Y en fin, esto es una de las grandes libertades de doble A. A mí me corresponde inventariarme solito, con la garantía de que en este paso no le tengo que rendir cuentas absolutamente a nadie de lo que estoy pensando y de lo que estoy haciendo. Nadie tiene el derecho de calificar si estoy bien o estoy mal, y no tengo la obligación de enseñarle a nadie lo que estoy escribiendo para que me evalúe, porque dice que es personal. Por eso estamos explicando paso por paso, párrafo por párrafo el libro, para que quitar esos tabús y esas cosas. Aquí si lo entienden un poquito, cuando habla personal, ni el padrino interviene. Por eso estamos tratando de explicarlo también, para que el libro sea, de alguna manera, si no es el libro, el padrino, perdón. Después, y aquí sí me gustaría que Arturo hiciera un comentario, porque luego lo maneja muy bien el inventario de la zapatería.
Sí, fíjate que estoy convencido de que este es un libro, bueno, lo hemos platicado, este es un libro espiritual, ¿verdad? Es un libro que contiene instrucciones, formas de dirigirme a Dios, oraciones, y en general una serie de sugerencias e instrucciones a cumplirse. En gran parte es un libro espiritual, ¿verdad? Así que la espiritualidad, según lo manifestó también alguna vez Bill W., se explicaba mejor con analogías, con historias, ¿sí? Porque la espiritualidad muchas veces es paradójica, es decir, que va en contra de nuestros sistemas de creencias, ¿verdad? A veces yo no entendía, ¿cómo es eso de que hay que vivir la derrota, hay que admitir la derrota para ganar? ¿verdad? ¿Cómo es eso de que yo tengo un gran tesoro y no lo puedo conservar si no lo comparto? ¿Cómo es eso de que para que mi vida se, en mi vida haya amor y éxito, la tengo que soltar el control en un tercer paso? Entonces, Bill dice, bueno, yo les pongo analogías, historias, para que entiendan mejor a lo que me estoy refiriendo. Y aquí utiliza una de un negocio, una empresa cualquiera, un negocio comercial. Hay un ejemplo de, en el libro de, es un programa para ti, se llama, ¿no? Me parece, de dos canadienses, que no es lectura autorizada por Alcohólicos Anónimos, pero es un libro que utilizan mucho las clínicas y las los centros de tratamiento, ¿verdad? Clínicas, que algunas veces se maneja en los grupos, y que dice que esta parte del libro más o menos se puede comprar a alguien que tiene una zapatería. Imagínate el dueño de una zapatería que tiene en su almacén muchas cajas de zapatos que quizá por falta de esta revisión, de este inventario, pues son zapatos ya pasados de moda, son zapatos que no son de temporada, son zapatos de números muy grandotes o muy chiquitos, que ya no, pues es muy difícil que se vendan, ¿eh? Y a lo mejor estamos ahorita en verano y se antoja usar unos crocs, unas chanclitas, y el amigo tiene ahí en la zapatería unas botonas para nieve, unas bototas vaqueras, ¿no? Con borrega adentro, así para bien calientitas. Entonces, pues, no se van a vender, evidentemente hay mercancía que tiene que no sirve, no se está vendiendo, se está quedando, pero sobre todo ocupa un espacio en el almacén y en los aparadores de la misma zapatería que pudiera ocupar mercancía de moda, de temporada, de números más adecuados para la población de México, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Pues no va a llegar a gran éxito su zapatería si no realiza un inventario, se fija qué hay dentro del almacén, qué hay en los aparadores, y hace una lista concienzuda y saca a remate, a venta especial, y ahora que viene el Buen Fin, ¿no? El Buen Fin, los pone al 3x1, al 4x1, para que salga toda esa mercancía, y se va a dedicar a que la zapatería se llene con mercancía buena, con mercancía de moda, con mercancía de actualidad y de números adecuados. Más o menos así opera esta parte del inventario. Yo guardo un montón de cosas inútiles, ahorita lo dijo José Luis. Cargo muchos resentimientos. Parece mentira, pero cargo resentimientos creo que desde la primaria, desde el kinder, de la secundaria. Y a veces preguntan al padrino o en las juntas al alcohólico, ¿tú eres resentido? Y dice, no, padrino, yo perdono, pero no olvido. No, pues si eres resentido, continúas. Cada vez que te acuerdas de esa persona, de esa maestra, de ese compañero de la primaria, de lo que te hizo, vuelves a sentir esa ira, vuelves a sentir esa molestia. Ya no quiero hablar más del resentimiento porque más adelante lo dice y José Luis nos va a dar una explicación más profunda, pero en general yo estoy lleno de todavía de ese rencor, de esa molestia, y también traigo mucho temor, muchos temores, traigo temores añejos guardados ahí y unos que se van generando día a día, y estoy lleno también de remordimientos y de culpas por lo que fue quizá una conducta sexual inapropiada. Y entonces todo eso lo traigo ahí, es como el almacén lleno de zapatos viejos, ¿verdad? No deja entrar en mí cosas bonitas, cosas buenas, la prudencia, la paciencia, el amor, la tolerancia, la comprensión a los demás. Yo traigo ahí cargando odio, ira, ideas de venganza, etcétera, etcétera. Entonces tengo que vaciar primero eso para que entren conceptos nuevos. Más o menos es así, jefe.
Así es. Entonces, mire, en lo mismo dice que uno de los fines es deshacernos de la mercancía deteriorada o inservible que existe, pero sin lamentar.
Sin lamentar.
Lo voy a poner un ejemplo. Me encanta manipular a la gente, pero es una mercancía inservible. Me he echado a perder muchas relaciones cuando la gente se da cuenta que la manipulo. Pero es una mercancía que no sirve, pero que lamento O sea, me conmisero, para que me entiendan. ¿Qué voy a hacer sin mi manipulación? ¿De dónde voy a sacar para mis frijolitos? ¿De dónde voy a sacar para mi pasaje del metro? ¿De dónde voy a sacar para mis cigarritos Chesterfield? Si no manipulo a la gente. A ver, primero me está diciendo Bill que identifique esa mercancía. Pero de aquí a que me deshaga de ella, todavía no. Pero ya el alcohólico ya lo da por hecho que tiene que ser así. No, para eso no, todavía no. Pero si estoy haciendo las cosas bien, también voy a encontrar que tengo mercancía que sirve, que se va a quedar. Se llama sinceridad. Estoy poniendo las cosas sin fingir y sin engañar, en blanco y negro. Por eso es lo personal. Yo no me estoy dando cuenta, como no tengo la presión de que alguien me esté evaluando, que alguien se vaya a reír de las cosas que traigo, que estoy escribiendo, como tengo esa libertad, entonces sí estoy poniendo, o voy a poner, lo que realmente me está molestando, en el caso de resentimiento. Entonces, como entiendo bien esto, digo, ahorita estoy en el proceso de evaluar, de darme cuenta de cuál mercancía es la que no sirve. Todavía no llega el proceso de sacarla. O sea, hay que hacer ese énfasis, hay que hacer ese comentario para que la gente no empiece a prejuiciar, o sea, emitir juicios que no son. Por ejemplo, eso de que en los retiritos, ¿no?, del cuarto, quinto paso, de que del pensamiento al sentimiento y no sé qué, nada de eso. O sea, estamos siendo muy objetivos con el programa. También dice que si ha de tener éxito el propietario del negocio, no podrá engañar acerca del valor de su mercancía, lo que les acabo de comentar. Mi mercancía deteriorada se llama manipulación, se llama chantaje, se llama mentira. Es lo que es. No, pues es que manipulo también. No, pues es que me dio así. No, pero es que el otro me hizo. No. La mercancía que no me sirve se llama manipulación, que va muy ligada o de prepotencia o de autocomiseración. Acuérdense que un defecto nunca viene solo, viene con banda pesada y viene en bola, ¿sí? Les estamos vendiendo ahorita, Arturo y yo, el producto. Todavía no estamos detallándolo, pero ya le estamos haciendo todas estas comentarios, ejemplos, porque a la hora de ya ver el inventario, algunos, si no ponen atención, se van a revolver. Entonces tiene que ser muy gráfico esto. Por eso ahorita estamos haciendo un semblante, o luego lo vamos a ver con más calma y más detallado.
Excelente. Entonces, en este proceso apenas vamos a descubrir cuál es esa mercancía. Y como dices, es bien importante descubrir que hay mercancía que sí sirve. No todo es tirarse a la conmiseración y no todo es defecto de carácter. Ok, pues si quieres le sigo. Ahí le va. Nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas. Hicimos un inventario sincero. Primero, buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. Estando convencidos de que el ego, manifestado en distintas formas, nos había vencido, consideramos sus manifestaciones más comunes.
A ver, aquí cuando dice nosotros hicimos, no se refiere a mí, se refiere a los 100 que escribieron el libro. Ellos hicieron un inventario. Pero ¿para qué hicieron el inventario? Primero dice hicieron un inventario de sus vidas. No en el sentido de que es que yo cuando tenía 8 años, no. Es de hoy, del presente hacia el pasado, no del pasado al presente. ¿Sí? Pero de una manera bien sencilla, no vamos a irnos en años, vamos a irnos en eventos. Pero insisto, lo vamos a ir explicando. Entonces, cuando dice que hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas, lo que vamos a inventariar para que se entienda qué es vida es nuestras acciones. Vida quiere decir mis acciones. Es lo que vamos a inventariar, a lo que vamos a catalogar. Y lo vamos a catalogar en 3 partes: en resentimiento, en temores y en conducta sexual. Después de haber hecho una revisión, exhaustiva, si no vean los podcasts anteriores, cuando Bill nos hacía una serie de preguntas del actor, del director, nos estábamos inventariando de una manera muy general, y ahí descubrimos que el egoísmo nos partió todo el queso. Recuerden que el gringo tiene una característica cuando escribe. En Latinoamérica, cuando queremos algo, le damos un diminutivo. Por ejemplo, Arturito. Por ejemplo, Andresito. ¿Qué van a decir esta chaparrita, Andresito? ¿No? Es de cariño. El gringo lo que hace es contraer las palabras. Por ejemplo, en el básquetbol, existen los Knicks de Nueva York. Son los neoyorquinos, pero cariñosamente le dicen los Knicks. Entonces, el ego no es como lo manejan en los grupos, como un monstruo, ¿no? No es cierto. Ego es la contracción de egoísmo. Estamos convencidos de que el egoísmo manifestado en resentimiento, en temor, en desconsideración, en falta de sinceridad y en intereses mezquinos, nos venció. Yo sí ya me convencí de que sí me venció. Ahora, cuando dice Bill, vamos a considerar sus manifestaciones comunes, vamos a revisar las manifestaciones frecuentes, las que ves en todos lados del egoísmo. Y la manifestación primera del egoísmo es el resentimiento. Y como es el primero y es el más frecuente, y yo lo comento en las juntas, nosotros ya deberíamos de saber cómo es la historia de la persona que llega a un grupo. Ya la conocemos, viene resentido, viene temeroso, le falta sinceridad, desconsiderado y es bien interesado. Ya entró el egoísta, pero el alcohol lo obligó a entrar, nos obligó a entrar. Ya el alcohol, ya pobrecito, ¿no? Ya nos cansamos en el historial, ya lo acabamos con la droga. Ahora vamos a ver qué es lo que hacía que comenzáramos a beber, que comenzara a despertar la obsesión. Y la primera manifestación es el resentimiento. ¿Quién, por ejemplo, no se puede echar unos tragos hoy en bien resentido porque la novia los dejó y ir a José José o a Kenny G?
A Vicente Fernández. Vicente. Sí. Bueno, es que este programa se escucha en varios países. Pues pónganle el cantante de
Para eso puse a Kenny G, porque a lo mejor no se escuchan en Estados Unidos.
Sí, el chiste es ponerse triste, ¿no?
Sí, sí. O cuántas veces el temor a que no regresara la persona nos decía, échate un trago. Nos echamos un trago, los que tenemos la alergia no parábamos. Los que no tienen la alergia paraban, pero seguían tristes. La única diferencia es la alergia. Entonces vamos a considerar las manifestaciones, o sea, los ejemplos más claros del egoísmo. Y el número uno aquí es el resentimiento.
Sí, como dijera alguien que oímos, ¿te acuerdas? En un compartimento, la perra rabiosa y sus cinco perritos, ¿no? La perra rabiosa, el egoísmo y sus cinco cachorros. Ahí vamos con el primer cachorro, el resentimiento.
Saludos a Culiacán.
Sí, señor. Ahí le va. El resentimiento es el ofensor número uno. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente.
Entonces, ¿a quién le da una característica al resentimiento? Ofensor, o sea, agresor, que lastima, que hiere. El número uno, la primera manifestación de por qué se despierta la obsesión en un adicto, por resentimiento. Ya me hizo enojar el Andresito porque puso a Kenny G y a mí no me gusta Kenny G. Y empieza como una molestia leve. Y digo, no hay bronca. Está triste. Uh-huh. Pero llego el otro día y otra vez está Kenny. Pero Kenny ya duró una hora. y ya me enojé, ya no estoy molesto, ya me enojé, ya creció. El tercer día llego y Andresito ya pone a Kenny G, pero remixeado, ya en versión larga, y ya son 2 horas de Kenny G, y yo quiero ir Gavilano Paloma, porque también vengo triste, pero Andresito sigue con Kenny G, y como decimos en Chilangolandia, ya me encabroné, ya escaló, y no trabajo el asunto, porque aparte no sé cómo trabajarlo. Y me guardo todo lo que estoy pensando. Es que le voy a decir a Andresito, no, que Andresito me queda. Pinche Andrés, le voy a decir que ya le paga su música, pero no se lo digo. Y llega el cuarto día, el quinto día, y Andresito sigue con lo mismo, y ya creció el resentimiento, el encabronamiento, y ya se convirtió en resentimiento. Insisto, en la tabla vamos a explicar por qué es el resentimiento. Estamos siendo la causa. La causa es las acciones de Andrés que están perjudicando mi amor propio. Lo están picando, lo están pateando, lo están pegando, y ya protestó el amor propio, primero en forma de molestia, luego en forma de enojo, luego en forma de encabronamiento, y al final se resintió. Y si lo dejo crecer, se va a convertir en odio o en rencor, y está peor el pinche fruto. Eso es el cómo va escalando, cómo se empieza a llegar al resentimiento. De este dice, destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Más que el alcohol y las drogas, ¿eh? Porque ahorita comentaba Arturo, y ustedes si ponen un poco de atención, a estas alturas de que ya estoy llegando al cuarto paso, ya tengo tiempo sin consumo. Entonces ya el consumo, la sustancia, ya no me está destruyendo. Me está destruyendo el resentimiento. Y para nosotros resentir es volver a sentir las ganas de venganza, de desquite, de agresión. Porque técnicamente la alegría también es un resentimiento cuando la vuelvo a sentir. Pero en caso nuestro es destructivo, es lastimar, es destruir a los demás. Y en especial a quien lastimó mi amor propio. Por eso dice que destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Y continúa diciendo que de este, del resentimiento, se derivan todas las formas de enfermedad espiritual. Entiéndase, del resentimiento se derivan todos los defectos de carácter. Cuando estoy en un estado de resentimiento, lo primero que surgió de chuladas que tengo adentro hacia Andresito es la ira, los deseos de venganza, el de humillar, salió la prepotencia. Pero también por otro lado surgió la hipocresía, me dice el Andrés, y la mentira, me dice Andresito, ¿te molesta? Le digo, no te preocupes, ahí luego, ¿no? Si quieres nomás bájale tantito el volumen. Y todavía me dice Andresito, ¿pero seguro que no te molesta? ¡Que no, chica! Sí, ya te enojaste y ya creció más. Pero no atiendo el asunto. La bronca es que no sé cómo, qué hacer. El intelecto me dice, no te enojes. Pero el intelecto no tiene el poder de quitarme el resentimiento. Por eso necesito escribirlo. Y vamos a ver.
Sí, me quedé pensando, fíjate, jefazo, que esta destrucción que ocasiona en el alcohólico abstemio, ¿no? Porque yo puedo escuchar algunas tribunas, compartimentos de compañeros ya dentro de Alcohólicos Anónimos, en donde se nota que siguen molestos, que están enojados, que incluso que se manifiesta, como tú dices, a través de otras conductas como la indiferencia, como la ironía, como la impuntualidad, como el desdén, como el estar ausente en las juntas. O sea, porque cuando yo estaba muy resentido, no tiene mucho, estoy pensando en cómo vengarme de esa persona. Y puedo gastarme mucho tiempo en eso, Puedo hacerme una historia de que voy a contratar unos sicarios y les voy a pagar esto y los voy a mandar y para que vayan y le den una golpiza y luego cuando esté en el suelo le digan para que se te quite lo que le hiciste a Arturito. Y bueno, o sea, yo me puedo ir así y se puede ir una junta entera y no puse atención. O puedo subirme a tribuna a decir, a despotricar de mi jefe, de mi esposa, de mi hermana, de mi mamá, y yo noto que están siendo presas de esta destrucción que se habla aquí del resentimiento, y muchas veces ni los propios padrinos saben que no se ha hecho una limpieza adecuada, como dice el libro, ¿verdad? Una limpieza de la casa adecuada. Entonces, hay que considerar que el alcohol, el resentimiento nos sigue destruyendo sin beber.
Ahora, vamos a ser más específicos. Recuerden que estamos en un problema práctico y hay que decir las cosas tal cual. Dice, destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Uh-huh. Alguien con sentido común me diría, ¿y qué te destruye? Y si no entiendo esto, voy a contestar fantasías, místicas y todo. A ver, destruye mis instintos. Y lo voy a desmenuzar. Lo primero que destruye es mi amor propio. O sea, mi autoestima, el buen concepto que tengo de mí, mi dignidad. Lo destruye que Andresito pone aquí. Y lo sigue poniendo y lo sigue poniendo. Y el buen concepto que yo tengo de mí, de que soy buena onda. Entonces ya surge mi insolencia y empiezo a calificar y a denigrar a Andresito. Este imbécil de Andresito, ¿cómo pone esto? A mí, que yo soy el epítome de la tolerancia y la paciencia. Pero todo tiene un límite. Ya está notando otro defecto mío, el sarcasmo. ¿Qué más destruye mis relaciones interpersonales? Porque en un estado de ira, de resentimiento, de mal humor, no tengo una relación cordial con nadie. Y así me relaciono, destinada al fracaso. Ese es el que va entrando en un grupo de doble A. Ese era yo cuando llegué hace bastantes años. ¿Qué otra cosa destruir? Mi instinto sexual, manifestado en mis relaciones sexuales, dejan de ser placenteras. Las puede haber, pero ya no es una cuestión placentera. Es una cuestión o para liberar ansiedad, o para olvidarme de la bronca que traigo, o para desquitarme de lo que me hicieron, pero ya no lo hago para disfrutar eso y que la otra persona lo disfrute. Y en ese asunto me puedo valer de mentiras, de manipulación. Y la bronca con eso, ofendo, lastimo y hiero a la gente. Eso, cuando veamos el inventario de las preguntas, ya van a ver qué sencillo es. ¿Y qué otra cosa destruye? Mi instinto de seguridad material. Decía Arturo, puedo estar en una junta, y no de doble A, en una junta de trabajo, y mi pensamiento está en cómo desquitarme, se me fue el negocio. Uh-huh. Me lo adapté el negocio. Cobré de más y me dijeron no. O cobro de más y le robo a la gente, y la gente, cuando descubre que soy un ratero, empieza a afectar mi cartera, empieza a ver menos trabajo, a lo mejor empiezo a despilfarrar el dinero, etc, etc. Y destruye cosas muy subjetivas, destruye mis ambiciones, o sea, mis planes que tengo a futuro. Y los planes que tengo a futuro son en la cuestión sexual, en la cuestión material y en la cuestión social. Y destruye mi equilibrio emocional. Estoy tranquilo, ya estoy oyendo Gavilano Paloma con audífonos Bose, bien ecualizado el estéreo, y estoy soñando, soy Gavilano Paloma. Y le tiro más para Gavilán que Paloma, pero bueno, según yo.
No, pues gracias a Dios.
Pero no me pongo mi antifaz para dormir. Y estoy en la oficina y va entrando Andresito. Nada más con ver a Andresito, mi tranquilidad se sume. Porque ver entrar a Andresito representa volver a escuchar a Kenji. Y ya me resentí hasta con Kenji. Y todo lo empiezo a percibir por lo que vi. Ya vi a Andrés entrar. Y por lo que escuché a Kenny, o sea, ya mis sentidos me empiezan a recordar el enojo que traigo, no con Andrés, con lo que hizo Andresito. mi molestia no es con la persona, mi molestia es con lo que esa persona me hizo a mi amor propio. Pero como yo estoy en un estado de resentimiento, no puedo verlo con objetividad. Llega a Arturito y me dice, ¿a qué tan cabrona? Dice, nada más está poniendo eso, al rato se lo olvida y ya se va. Él, como no está en el estado de resentimiento que yo tengo, lo ve con mejor perspectiva. Pero yo que estoy metido en esto, no puedo ser objetivo. Entonces tengo que escribirlo y plasmar por escrito mi molestia real. ¿Y cuál es la real? Que Andresito esté escuchando aquí diario. Y Andresito no adivina lo que yo estoy pensando. Y esto nos ocurre no solamente a los adictos, a todo el mundo. Esa es la sencillez del programa de Alcohólicos Anónimos. No sé por qué le meten otras cosas. Entonces, esta parte de destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa es que nos destruye en nuestra vida, en nuestro sexo, en nuestra cosa material, en nuestras relaciones sociales. Y algo que es que sale solito a la vista es que son hechos que ya pasaron. O sea, el pasado está destruyendo el presente. Eventos pasados me están destruyendo. No tengo necesidad de irme a las fechas. Si fue cuando tenía 8 años. Si ustedes me escucharon ahorita con un poco de atención, no dije cuándo fue el evento de quién era. No dije cuántos años tenía yo, cuántos años tenía él. Ahí puse la oficina como ejemplo, pero el lugar es lo de menos. Esa es la objetividad y la practicidad de nuestro programa.
Es poderosísimo, entonces, el poder, la fuerza que tiene el resentimiento es sumamente poderosa y está muy arraigado, ¿no, jefazo? Porque ahí dice, y tú lo explicabas muy bien, muy claramente, donde dice que de este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual. Y Bill, pues nuevamente utiliza sinónimos para llamarle así a nuestras faltas, a nuestras fallas, a nuestros defectos de carácter, incluso a los obstáculos, ¿verdad? Mis dificultades las llama de esa forma. No es otra cosa más que defectos de carácter, que es otra de los conceptos o de las ideas que yo no conocía antes de llegar al programa de Alcohólicos Anónimos. Y hay una lista en el idioma castellano bastante extensa de defectos de carácter, de más de 200, me parece. ¿Te acuerdas que la teníamos por ahí impresa? ¿Y cuáles son? Yo me voy a arrancar con unos poquitos y ahí me ayudas tú, ¿no? Y todos derivados del resentimiento. Y yo voy a ponerme a hablar de mí, ¿sí? Perezoso, procrastinador, vengativo, soberbio, lujurioso, falto de respeto, grosero, manipulador, cobarde, traidor, desleal. ¿Qué más?
Mentiroso, traicionero, ratero, autocomiserado, metiche, chismoso, pusilánime, lambiscón, rastrero, se me acabó el repertorio. Me vino una laguna mental. O sea, engañifas.
Cachafallas, bueno, hay unos que solamente se manejan en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero, en fin, fíjate nada más qué chulada de cosas, ¿no? Y son los que vengo cargando, pero además yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Porque como lo vamos a ver más adelante, y de hecho lo revisamos un poquito en el tercer paso, hasta cuando quiero ser bueno, hasta cuando, según yo, soy generoso y dadivoso, siempre atrás hay un motivo oculto. Entonces, gran parte de estos, de este bonito repertorio, que no se queda aquí, es mucho más extenso, viene de ahí, ¿no? Quería hacer ese apunte nada más. ¿Continúo leyendo?
Sí, porque ahí te vamos a dar una promesa del cuarto paso, ¿eh?
Ok. Dice, Voy a repetir de corridito, sale: el resentimiento es el ofensor número uno, destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente.
Miren, para cerrar este episodio, vamos a dejarlos con una promesa, el cuarto paso. Primero, antes de la promesa, dice que nosotros no solamente física y mentalmente hemos estado enfermos, o sea, obsesión y alergia, sino que también el espíritu se enfermó. Y la manifestación del espíritu es el egoísmo. La enfermedad del espíritu es el egoísmo, y sus síntomas de esa enfermedad se llaman resentimiento, se llama temor, se llama falta de sinceridad, se llama interesado y se llama desconsideración. Y de estos cinco se derivan todos los defectos de carácter. Básicamente son los mismos. Entonces, desde ahí ya conocen la historia de ustedes, ¿eh? Y las manifestaciones de la parte negativa que tengo, pues, son los defectos de carácter, ¿sí? Pero aquí viene la promesa. Dice, cuando he superado el mal espiritual, cuando superamos el resentimiento, la obsesión se empieza a ir. La alergia no se despierta porque ya no estoy consumiendo. Y ahora que ya me empiezo a conocer más, empiezo a ver algo en mi interior, se empieza a mover, que me dice: si superas esto, no va a haber deseo de consumo. Pero la promesa no solamente tiene ese alcance. Una mente sin resentimientos, ¿cómo opera? Con mayor libertad, con mayor creatividad, pero una creatividad constructiva o destructiva.
Y constructiva.
Una mente que está libre de resentimientos hace que el cuerpo descanse menos, se desgaste menos, descanse más. Una mente libre de resentimientos puede ocupar su tiempo en diversión, en descanso, en trabajo, en equilibrio. Pero si no hago el inventario, ¿saben cuándo voy a encontrar esto? Jamás. Y otra de las cosas muy objetivas de este paso es: en ningún momento, hasta donde vamos, me está ofreciendo que me libere, como ofrecen en los retiros, a los que yo fui, aclaro, ¿eh? Que ya estás liberado. No, acuérdense que el cuarto paso dice: vamos a ver la mercancía. Todavía no la voy a sacar, todavía no libero el espacio que estás tomando, nada más estoy clasificando la mercancía, la que sirve y la que no. ¿Cuál es la que se va a quedar? La que sirve. Ahorita, por lo menos ya estoy siendo sincero, ya hay una buena que tengo ahí. Y la otra, estoy clasificando todo lo que no me sirve. Ahorita estoy viendo las cajas grandotas, los resentimientos, la primera caja que no sirve. Ahora que ya saqué y que ya vi la caja que dice resentimiento, antes de tirarla toda la basura, tengo que desmenuzarla, tengo que sacar, destapar esa caja y ver qué tiene adentro. Para eso son los formatos. Vamos a destapar la caja y vamos a ver qué trae adentro.
Y concluyo yo nada más comentando algo que yo escuché que tú lo dijiste en alguna junta. Y yo lo, pues ya lo hice un concepto mío, una idea propia. Digo que, a diferencia de en las leyes de las matemáticas, aquí sí importa el orden de los factores. Porque aquí te dice: cuando he superado el mal espiritual, después nos componemos mental y físicamente. No dice el después, pero hay una coma. Quiere decir que yo tengo que enfocarme a componerme espiritualmente, a volverme nuevamente a poner el camino de la espiritualidad, que no lo conocía, que lo tenía extraviado totalmente, y por ende, o como una consecuencia de esta mejoría espiritual, mi mente y mi cuerpo, o física y mentalmente, voy a mejorar. Pero Voy a dejar esto para la reflexión. ¿Qué hacemos, padrino, cuando llegamos a doble A? ¿Qué hacemos cuando ya no estamos bebiendo en nuestro primero o segundo mes? Yo me fui al gimnasio a ponerme bien mamado. Yo me metí a la oficina a hacer dinero, a llamarle a mis clientes, a querer recuperar el cariño de mi familia, de mi esposa primero, y dejaba mis juntas y el apadrinamiento y la lectura hasta el final sin respetar el orden sugerido por el libro. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, amigos, pues aquí, hasta aquí este episodio de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show, acerca del cuarto paso. Este primer episodio que estamos dedicando a absolutamente a hablar sobre el cuarto paso y sobre el método que describe nuestro libro grande para llevar a cabo este análisis de introspección en nosotros mismos. Bueno, no quiero terminar el programa sin mandar un saludo para los compañeros del grupo Sobriedad Emocional de allá de Culiacán, Sinaloa, que tan amablemente me reciben cuando ando por allá, y recordarles y sugerirles nos contacten a través de las redes sociales y las plataformas que tenemos, las plataformas digitales, en todas pueden escribirnos, y además recuerden mandarnos todos sus comentarios al correo con la siguiente dirección: espiritualidadysobriedad@gmail.com. Voy a repetir: espiritualidadysobriedad@gmail.com. Si gustan que les mandemos saludos en alguno de los programas, solamente tienen que hacérnoslo saber a través de un mensajito en alguna de las redes sociales o bien en un correo electrónico. Con el gusto de siempre, y esperando que lo que se platicó hoy los deje en reflexión o les haya servido o les sirva en un futuro para su recuperación, me voy a despedir con el cariño de siempre y agradeciendo que nos den el favor de su atención. Y como siempre les digo, pues ánimo, ánimo. No olvides seguirnos y darnos like en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Puedes suscribirte y escucharnos mediante las plataformas de iTunes, Spotify y YouTube. Esperamos tus comentarios.